Son las 5, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Y a esta hora te cuento que tres de los detenidos por la presunta violación en grupo de una joven en Bilbao el pasado 1 de agosto han sido identificados por la víctima en la rueda de reconocimiento. La juez ha decretado libertad para dos de ellos. Elías Luis.
Quedan libres porque el vídeo de unas cámaras de seguridad les sitúan fuera del parque de Echeverría a la hora de los hechos. Así lo señalan fuentes de la investigación. Por su parte, la jueza decidirá a lo largo de esta tarde sobre el tercer sospechoso que ha sido reconocido hoy por la víctima. Ayer, la víctima no logró reconocer a dos de los sospechosos. Uno de ellos está en libertad condicional y el otro está en prisión desde el pasado día 1 por los arañazos que presenta la espalda presuntamente provocados por la víctima al defenderse. La jueza está a la espera de los resultados de las pruebas de ADN para determinar el futuro de los investigados.
Y una vez solucionado el caso de los inmigrantes que viajaban en el Open Arms, ahora llegan las críticas políticas por la actuación del gobierno de Pedro Sánchez. PP y Ciudadanos han solicitado la comparecencia urgente en el Congreso del presidente del gobierno para que explique su política migratoria y sus bandazos en la crisis del Open Arms. Así lo pedía hoy el presidente del Partido Popular, Pablo Casado.
No solo se tiene que informar a la Cámara, sino que tiene que haber una política de Estado, entre otras cosas, con el principal partido de la oposición. Y sobre todo porque en este caso se ha demostrado una mala planificación a la hora de negociar y de tener un papel protagonista en Europa, sobre todo con el gobierno italiano. Y luego también unos bandazos que son el peor mensaje para las mafias.
Te cuento también que mejora la situación del incendio de Canarias, ya está en fase de estabilización y los evacuados vuelven poco a poco a sus casas. Sin embargo, donde la situación no mejora es en el Amazonas. En el llamado pulmón del planeta se han producido en lo que va de año casi 73.000 fuegos, un 80% más que en 2018. El presidente brasileño acusa a las ONGs de estar detrás de estos incendios para llamar la atención contra él. Candela Dávila.
Brasil ha registrado más de 72.000 focos desde enero de 2019 y más de la mitad en la Amazonia. El incendio ha sido causado por el clima seco y por la acción de los terratenientes. En la última semana, 68 áreas protegidas han sido afectadas, provocando la desesperación en la zona.
Hemos estado luchando dos años para preservar nuestra reserva aquí y ahora vienen y están incendiando nuestra aldea como si no fuese suficiente acabar con nuestras fuentes de vida. No nos vamos a callar.
La situación se prolonga durante varios días en la conocida como pulmón de la Tierra y declarada una de las 7 maravillas naturales del mundo, que produce el 20% del oxígeno de nuestro planeta.
Y tras conocer que la deuda pública en España ha alcanzado otro récord, llegando al 98,4% del Producto Interior Bruto, es su mayor subida en 3 años, queremos saber cómo puede afectarnos esto a los ciudadanos. Fernando Ortega.
La ratio marca un nuevo récord histórico, se sitúa al borde del 99% y se sale de la senda de déficit del gobierno. Ante un panorama de incertidumbre y con una política monetaria restrictiva, los expertos alertan, España no llegaría preparada.
Los tipos de interés subirán y claro, la renovación de esa deuda en el futuro va a constituir un lastre para nuestro bolsillo.
Tú tienes una bomba de relojería en casa que no sabes que se parará dentro de 2 años, de 3, de 5, de 10, pero se parará y explotará. ¿Y cuando suban los tipos de interés, quién aguanta esto?
Detrás de estos datos se encuentran las pensiones y las pagas extraordinarias. Pese a los más de 19 millones de cotizantes, la Seguridad Social eleva su deuda en términos interanuales en un 40%. Alcanzará los 55.000 millones de déficit a final de año.
Y ya en los deportes, el Barça ya conoce las exigencias del PSG para fichar a Neymar. Luis Millán.
Es noticia de Deportes COPE Barcelona. Ha contado Manolo Oliveros que el PSG ha rechazado la segunda oferta del Barça por el brasileño. Los culés ofrecían una cesión remunerada y la compra obligatoria en 2 años. Desde el Barça nos ha llegado que el PSG sí que se sentaría a negociar si el pago de la opción de compra fuese en 1 año. Más de mercado en el Real Madrid, informa Arantxa Rodríguez que está próxima a la salida de Kubo cedido al Mallorca. Los que ya son oficiales son los fichajes de Corchea por el Español, de Radoya por el Levante y de Alex Moreno por el Betis. Este último compartirá vestuario con Borja Iglesias en COPE Sevilla. Hemos hablado con el Panda y el delantero no descarta jugar este fin de semana contra el Barça.
Bueno, no, yo ojalá pudiese estar. Es cierto que va a ser complicado, el tobillo tiene que evolucionar, tiene que bajar sobre todo la hinchazón, pero a mí me encantaría, obviamente seguro que cuando lleguen estos momentos para tomar decisiones pues veremos qué es lo que hay que hacer y qué es lo mejor para todos, pero a mí me encantaría.
Hoy también se ha desvelado la fecha del derbi madrileño entre Atlético y Real Madrid. Será el sábado 28 de septiembre a las 9 de la noche. Y fuera del fútbol, en baloncesto ya conocemos los dos últimos descartes de España para el Mundial de China. Escariolo ha dejado fuera a Jaime Fernández y a Illimane Diop.
Seguimos en la tarde de COPE. Bueno, pues tras este repaso a la actualidad, vamos a dar la bienvenida al indómito Juan Solo. Buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Oí lo de indómito, por
indómito,
favor.
Indómito, ¿cómo me ha quedado?
Palabra,
¿eh?
Apuntar en la lista esa de palabras que utilizamos los periodistas de vez en cuando.
Indómito
que
nunca...
está muy bien para la literatura, pero así como para el periodismo como que
nunca
queda...
Nunca la había oído yo.
Nunca, ¿verdad?
Periodísticamente hablando, indómito...
Como las lecturas de pero... ¿Te acuerdas de Emilio Salgari?
Sí,
el que leíamos nosotros de pequeño. Se utilizaba mucho la palabra indómito.
Es que así es como me siento.
Sí.
Un poco como Sandokan.
Sí.
Indómito, sin domar. Por cierto, voy a hacer
es
una
bonita,
reflexión.
Es bonita esa palabra. ¿Por qué de repente no la usamos? Indómito.
Pues, porque quizá
oye,
haya pocas
¿y en femenino
personas.
Se puede decir?
Indómita,
es que
no
queda raro,
sé.
Indómita. ¿No?
Pues sí, nunca... se podrá, porque es un adjetivo indómito e indómita, seguro.
Sí, pero fíjate que nunca la he
pues
oído.
Mientras lo buscas, quiero hacer una reflexión sobre las noticias que acabamos de oír deportivas.
Por favor.
Que a mí me parece que el Barça y el Paris Saint-Germain es igual que Sánchez y Pablo Iglesias. Es una negociación complicadísima. No sé dónde va a acabar esto, pero bueno.
Bueno, espera, porque no sé qué ha sido.
¿Indómita o qué?
No. Ah. Sí, ha sido entrar el indómito en el estudio.
Sí.
¿Y por qué no suena? Pero tengo una alarma aquí detrás de ti que me está dejando ciega, por cierto.
Ah, es cierto, ha saltado, ha saltado
unos destellos.
La alarma.
No, unos destellos así, bueno. Una luz intermitente. Bueno, venga, vamos.
Sería muy bonito que entraran los bomberos en directo o algo.
No, a ver si vamos a tener que desalojar. Quita,
porque
quita.
Porque vengo, atención, porque hoy vengo reivindicativo.
¿Y eso?
Pues sí, vamos a hablar de relaciones laborales y de los derechos de los trabajadores.
¡Matad al monstruo!
Bueno, sí, pero vamos a hablar de una forma tranquila, ¿vale?
Por
que
favor,
no
se
soliviante.
Por favor, tranquilidad ante todo. Bueno, bien.
Comenzamos con deberes que dejamos pendientes ayer.
¿Dejamos algo pendiente ayer?
Sí, ayer te comentaba...
Refréscame la memoria.
Ayer te comentaba que un empresario chino va a abrir en Valencia un restaurante servido o atendido por camareros robots. Robots de robots, no de nada, un servicio...
Perdona, robots de robots.
Claro, porque hay gente que dice, bueno, esto será que me hacen el pedido con un ordenador. No, que viene un robot a traerte la comida. Resulta que esto nos ha sorprendido porque está muy de moda en China. Claro, en Oriente todo va a otro ritmo.
Va antes, ¿no?
Va antes.
Va como adelantado.
Que no tiene por qué ser mejor.
No.
Pues está muy de moda en China, pero en China los robots están teniendo problemas laborales.
Por favor, no me desactive.
Mira, ya el pobre C3PO tenía problemas laborales en su momento hace mil años.
Ya los tenía.
Bueno,
esta noticia se produjo en China hace unas fechas, no es de hoy. Dos robots camareros despedidos por el dueño del restaurante en el que trabajaban. Esta noticia no es broma.
¿En serio?
Totalmente en serio. La noticia no es broma. Los robots fueron despedidos, atención, por su incapacidad para dejar de salpicar a los clientes.
No lo entiendo. Ay,
pobrecitos, a ver, cuenta.
La historia, el robot lleva... esto ocurría cuando llevaban sopa.
Sopa, sobre todo.
Que también
todo
en
sopa.
China son muy de tomar sopa.
Efectivamente.
De fideos y de un montón
un
de
potaje,
cosas.
Potaje, vete tú a saber. Vale, sopa.
Los robots llevan sopa,
¿sí?
Así en la bandeja.
Sí.
No hace falta que os explique cómo se coge una bandeja. Pues el robot lleva la bandeja.
Imagínate, más que. Hace C3PO, por ejemplo,
mira,
con una bandeja, ¿no?
Te enseño una foto de los robots.
Ah, vale.
Son robots. Majos,
sí, pero descríbelo, porque es que. A ver.
Con aspecto androide, así medio humano. Pero vamos, no dejan de ser una aspiradora
es como,
con brazos.
Te digo una cosa, es una Thermomix con cabeza.
Es una Thermomix
y brazos.
Y brazos.
Para
y
que lleva, os hagáis una idea, eso. ¿Vale? Más o menos, así
y,
es el robot.
Y en los brazos lleva una bandeja
eso
y en la bandeja lleva los platos que has
eso
pedido.
Es.
Bueno,
bien.
Pues el robot llevaba en la bandeja un plato con sopa y claro, cuando se detiene al frenar, hace lo de...
¡Ah, es verdad! ¡Chaps! Claro.
Y salpicaba.
Pero eso es porque iba a mucha velocidad.
O porque no se paraba bien. Esto también pasa con las bebidas y... Ahora es el momento de reflexionar que nosotros, cuando llevamos un plato, sabemos amortiguar la velocidad, hacemos un pequeño retroceso con el brazo para que el plato no salpique.
¿Has trabajado de camarero?
No he trabajado de camarero, pero me toca poner la mesa. Es así. Entonces,
oye,
llevas el plato.
Lo de la bandeja tiene una técnica.
Yo sería incapaz.
Tela marinera, ¿eh?
Yo sería incapaz.
La de cosas que puede llevar un camarero en esa bandeja.
Efectivamente.
Y que llegue todo hasta la mesa, cuidado, ¿eh?
Bueno, pues el robot paraba y paraba como,
mucho
muy,
mérito.
Como muy en seco ya. Y hacía. Y te salpicaba.
Y gracias que no salía.
Pero es que. sí.
que no salía el plato disparado.
El pato, el plato.
Y te daban toda la cabeza.
Bueno, pero ten en cuenta que las sopas, los chinos se las toman muy caliente.
Además.
Pues tienen el paladar como de amianto, no se queman con nada. Son ignífugos, la lengua. Entonces, claro, imagínate esa sopa ardiente cayendo sobre los comensales. Otro problema que tenían los robots era, y tampoco es broma, que chocaban continuamente entre sí con bandejas cargadas de comida.
En general, la forma de orientarse y moverse del ser humano es mucho más avanzada que la de los robots que tenemos hoy en día.
Claro. A ver, ¿qué ocurre? El robot en estos restaurantes sigue una línea pintada en el suelo, como una línea blanca. El robot,
¿sí?,
no se sale de la línea. Entonces las mesas están a ambos lados de la línea. El robot,
bien,
llega a tu mesa y se queda ahí con la bandeja y tú coges las cosas.
Perfecto.
O sea, que tampoco, lo que decía antes Pilar, es una Thermomix con bandeja o una lavadora con bandeja. Nos asaltan más preguntas interesantes sobre camareros robots. ¿Consiguen el trabajo por enchufe?
Oh. ¡Qué malo!
Si dejas propina, tiene que ser en metálico.
Por favor, ya estamos.
Bueno, estos despidos en China están suponiendo un duro golpe para el mundo robótico. ¿Tendrán sindicato? Pues seguramente pensáis, ha perdido la cabeza, exagera. Vamos a escuchar al director de una fábrica china. No, esta es fábrica japonesa. Una fábrica japonesa elogiando el trabajo de sus empleados cibernéticos.
Trabajan de media 8 horas, como los humanos, pero si hay que hacer horas extra, los robots trabajan 2 más. A mediodía, cuando se para comer, ellos siguen trabajando.
Aquí hay follón. Aquí hay follón. Cuando los robots se integren en el mercado laboral, van a competir con la gente. Nosotros sí tenemos que comer y hasta echarnos la siesta, que es sano. En 2022 veo a Pablo Iglesias pidiendo competencia sobre los derechos de los androides.
¿Hay alguien ahí?
Te has quedado totalmente de piedra, ¿no?
No, me he quedado con la fecha. 2022.
Pues
2022
puesto... sí.
Está a la vuelta de la esquina.
Sí, faltan
no
tres
digo
años.
Más.
Faltan 3 años, sí, efectivamente.
No digo más. De todas formas, estos robots camareros pobrecitos que me dan un poco de pena.
Porque, un poco de pena da.
Sí, dan un poco. Pero claro, es que lo que necesitan a lo mejor es un cursillo acelerado. Yo creo que les falta preparación.
A lo mejor lo que necesitamos
es
son...
decir, para que no frenen tan de golpe, para que se muevan con más suavidad en esos pasillos del restaurante, ¿no?
¿Qué hace un robot en el paro, por cierto? ¿Ve Netflix? No lo sé. Mira, qué casualidad. Vamos a hablar de series de televisión.
¿Puedo contarte ya cómo termina?
¡No!
¡No! ¡No! ¿Por dónde vas?
¿Ves?
Bueno, esto es Juego de Tronos, por si alguien no lo sabe, quiero decir. Él piensa series y inmediatamente pone la sintonía de Juego de Tronos.
Porque a ti te gusta mucho.
Bueno, me gusta, pero no es mi favorita.
Bueno,
tampoco,
pero y porque Pilar quiere arruinarme el final.
Te quiero arruinar el final.
Esto es una conversación recurrente.
Te quiero arruinar el final.
¿Has visto el final?
Porque hace mucho que terminó Juego de Tronos.
Bueno, pero me he visto 4 temporadas este verano. A ti te gustan mucho las series, a mí también. Cada vez se hacen más y mejores, esto es cierto. Son un tema de conversación, como ahora mismo. Ayer tú y yo también hablábamos de Chernóbil, de lo bien que estaba. Hablamos de la serie. De lo bien que estaba la serie, de la ambientación de esa Unión Soviética y ese linóleo, ese plasticurri. Hay personas, no digo que sea Pilar, hay personas que son adictas a las series.
Veo un episodio mientras desayuno. Veo otro episodio mientras como. Y si no salgo, veo 2, 3 o 4 episodios por la noche.
En fin.
¿Tiene tiempo para hacer algo más?
No, le falta una televisión en el baño. Antes, para impresionar a tus colegas, tú les decías que habías estado en el Cañón del Colorado, pues ahora les dices que te has visto una temporada de una serie entera en un fin de semana, y esto es insuperable. Pues es mala idea combinar series y trabajo.
Has dicho lo de la tele en el baño, pero vamos a ver, Juan, es que tú puedes verlo.
Seguro que en Japón hay, ¿eh?
Da igual, si lo puedes ver en el móvil,
ya,
por
ya,
ejemplo. ¿Qué
pero
más
eso es muy antihigiénico.
Ah, sí, 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 eso es verdad. Dime, confiesa ahora mismo que no entras al baño con el móvil.
Por supuesto, y salgo
por
con el móvil también.
Por supuesto que sí. Ah, claro, ya. Entonces, ¿qué dices, hombre?
Sí, sí, sí. Hoy despertaba yo con esta noticia. Robert De Niro el Robert De Niro que todos conocemos, ha despedido a una trabajadora por ver series en su puesto de trabajo.
¿Hablas conmigo?
Mal jefe Robert De Niro para tocarle las narices.
Si alguien se mete conmigo, yo me meto con él. Si alguien se atreve a robarme, yo le digo, me has robado, y eso no es como escupir en la acera.
No, no.
Yo no me atrevería.
No, Pilar es una jefa estupenda.
Ah, peloteo.
Sí, pero estoy seguro de que Robert De Niro es de esos jefes controladores.
No te quitaré la vista de encima, estudiaré todos tus pasos.
Robert, ¿qué le pides tú a uno de tus trabajadores?
Pues, no traicionar a un amigo y no irse nunca de la lengua.
Ahí está. Pues Robert se ha hartado de su empleada. ¿Y eso qué?
Soy un hombre paciente. Pasé 19 meses en un campo de prisioneros en Vietnam.
Bueno, pues es que hay un montón de frases de Robert De Niro que vienen al pelo. La empleada de Robert De Niro se estaba portando mal y él la ha despedido. Eso no es todo. Ha consultado con su...
¡Abogado!
Ahí está.
¿Estás ahí?
Por favor, ¿cómo construir una historia para que entre el abogado de Robert De Niro?
Que no, que no.
Es que no puedo creerlo.
Que es que ha consultado con su abogado y ha demandado a la ex empleada ya por 6 millones de dólares.
¿Qué dices?
6 millones de dólares. Explico, esta mujer, vicepresidenta de producción de su productora Canal Productions, cargó a la tarjeta de la empresa 19.000 euros en restaurantes de Nueva York, que es mucho comer, y otros 29.000 euros en taxis. Es mucho taxi, por mucho taxi que haya
pasta,
en Nueva York, es mucha,
mucha
pasta. Pero aquí viene lo alucinante, es que en su despacho esta mujer se hinchaba a ver series. En concreto...
Anda.
Friends.
Le gustaban los clásicos.
¿Quién no ha visto Friends, no?
Claro.
Claro, bueno, pues esta mujer se ve que no. Entonces dice, tengo que recuperar porque si no Pilar me va a chafar el final. Han comprobado que esta señora vio en Netflix, atención, 55 capítulos de Friends en 4 días.
Eso es un maratón, ¿eh?
Eso es un maratón.
Eso es un maratón de Friends.
55 capítulos en 4 días. He hecho cálculos, ¿vale? Porque esto es alucinante. Son capítulos cortos. Suponemos que se saltaba la presentación, la
sí,
musiquita,
suponemos.
Porque si no, te puedes volver loco. 25 minutos por capítulo, 25 minutos por 55 capítulos, salen 1.375 minutos, que en horas son, dividiendo entre 60, aproximadamente 23 horas viendo Friends. Claro, dices, en 4 días, 23 horas organizada, le sobra tiempo. Por eso vio otros 30 capítulos de otras series, pero estos capítulos de una hora.
Escucha, pero en el tiempo de trabajo.
En el caso de su trabajo.
Es decir, son más de 8 horas al día, si sumas las otras series que tú dices, viendo series en el puesto de trabajo, no me extraña que la echara.
Y dirían los demás, fíjate cuánto trabaja,
qué bárbaro.
Que no se va a su hora, se queda.
Qué bárbaro. Bueno, cosas que pasan por el mundo, las cuenta Juan Solo. Tú también ves series, ¿cuántas horas le dedicas? Cuando
estás
arriba en el ordenador haciendo cositas y mirando noticias y sacando cortes, también estás...
Y estoy escribiendo,
viendo el final de Juego de Tronos. ¿Por qué temporada dices que vas?
Voy a empezar la séptima el domingo.
¿Y cuánto te va a llevar verla?
No, no, yo te digo que para septiembre estamos ya...
¿Cuándo
hablar?
Puedo decirte el final de Juego de Tronos? ¿Cuándo?
Sí, sí. Para septiembre, pongamos el 5 de septiembre.
No sé si voy a aguantar tanto. Mira, Juan, nos vamos a situar ahora en el año 1994, que parece que fue ayer, pero es que han pasado ya 25 años. Era un día de agosto, era sábado, hacía mucho calor, aunque nos situemos en Burgos, porque en Burgos de vez en cuando, oye, que también...
Hace calor, sí.
Hace calor en verano, vale. Se estaba celebrando justo ese día una boda... Sábado, calor, verano, claro. ¿Dónde? En la catedral, en esa preciosa
maravilla.
Catedral de Burgos. Bueno, pues en ese momento, una de las figuras más especiales de la catedral, la estatua de San Lorenzo, se precipitó al vacío. 300 kilos que pesaba San Lorenzo, cae desde prácticamente 50 metros al suelo, sí, a la Plaza de Santa María. Hay que decir que hubo mucha suerte, no cayó encima de nadie, la plaza no estaba muy concurrida a esa hora, quizá por el calor, pero fíjate, esa escultura, por cierto, con 800 años de historia, quedó en ese momento, como te puedes imaginar, hecha añicos, destrozada. Claro. Bueno, como decimos, de este suceso se han cumplido 25 años. Y esto que puedes decir, oye, pues bueno, pasó hace 25 años, no hubo heridos, pues qué suerte, ¿qué pasa? No, tuvo mucho que ver en lo que es ahora la catedral, porque marcó un antes y un después en las obras, digamos, de mantenimiento sí, y de reconstrucción y de cuidado de la Catedral de Burgos. Juan Álvarez Quevedo es vicepresidente del actual Cabildo de la Catedral. Hola, Juan, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, hace 25 años no estabas en Burgos, ¿verdad?
No, yo recuerdo que estaría de vacaciones, no sé en qué lugar, tal vez en mi pueblo natal o en otro lugar, pero no recuerdo en aquel momento porque todavía en aquellas fechas yo no pertenecía al Cabildo de la Catedral, sí. Hace 25 años.
¿Y dónde estabas? ¿Qué hacías?
Yo calculo que en Burgos y descansando en el mes de agosto, supongo, pero no recuerdo con precisión, porque me enteré al día siguiente de este acontecimiento grave, que fue un toque de atención, por supuesto.
Porque tú sí te acuerdas de la noticia de que cayera, bueno, pues lo que estamos contando, de que cayó desde esa altura, además casi de 50 metros San Lorenzo y se hizo añicos en la plaza.
Sí, yo recuerdo porque no precisamente porque estuviera allí ni porque me lo dijeron al momento, sino al día siguiente por la prensa. Entonces eso fue una especie de acontecimiento que conmocionó a toda la sociedad burgalesa y se enteró la mayor parte de todos los habitantes de Burgos, se enteraron pues pensando un poco qué pasa en nuestra catedral. Entonces quizá hay que precisar algunas cosas. Yo creo que eran menos de 50 metros, porque era un contrafuerte de la Torre Norte y entre 30, aproximadamente 30 metros de altura.
Que tampoco está mal, ¿eh?
No está mal, no. Y luego, además, evidentemente, el día era muy propicio para que hubiera ocurrido algo grave, porque se celebraron en el interior de la catedral en aquel momento una boda, como ocurría muy a menudo un sábado. Sí, fue un sábado hacia las 12 del mediodía. Estarían los novios dentro del templo, acompañados por sus familiares y amigos, y cuando salieron se encontraron con esta situación grave. Es verdad que el lugar donde cayó no era un lugar de paso permanente de la misma puerta, sino un poquitín esquinado hacia la izquierda, dentro de una terraza que es una especie de plataforma que sirve para el acceso a la catedral, pero cerquita de las puertas.
Bueno, afortunadamente, como decimos, no pasó nada, pero el acontecimiento desde luego se conoció especialmente en todo Burgos y también en España. Y a partir de ese momento, como tú dices, fue un toque de atención, ¿no? ¿Qué pasa con nuestra catedral? ¿Qué supuso, ¿no? Este suceso para la catedral?
A partir de aquel momento, pues todas las administraciones, especialmente el Cabildo, el Arzobispado, pues tomaron nota del asunto y pensaron, dice, ¿qué pasa en nuestro edificio más emblemático? Es verdad que se habían realizado muchas obras, especialmente las cubiertas. Todas las cubiertas de la catedral están ahora tal como estaban entonces. Es decir, se había hecho una gran obra de rehabilitación entre los años 1964, 68 y 1990 de las cubiertas, pero el resto no. Entonces, dentro de esas obras del resto estaban estas imágenes, como podía haber ocurrido en otro lugar, o otras torres o pináculos que estaban estaban conservados de forma un poco deficitaria, porque necesitaban una rehabilitación, como ocurre en todos estos monumentos. Entonces, a partir de ese momento, pues se iniciaron una serie de obras, ayudados por el Ministerio de Cultura de aquel momento, ayudados posteriormente por la Junta de Castilla y León, con las transferencias, con las entidades locales, Diputación, Ayuntamiento, y especialmente con algunas entidades bancarias. Recuerdo que una de las más importantes que colaboró con la diócesis en la catedral y en otros lugares fue la denominada Caja de Ahorros Municipal de Burgos, en este momento ya desaparecida y convertida en una fundación, pero unida a otras entidades bancarias como la Caixa, que también han tomado el testigo. Es decir, no fue una cosa solo de la administración o de unas entidades bancarias del momento, sino que también en las nuevas que se iban transformando, sí, con las, sí, absorciones, pues también asumieron esa responsabilidad y de ahí donde se ha llegado a una cantidad y unos gastos y una rehabilitación integral de la Catedral de Burgos.
Y ahora está más perfecta, maravillosa, como es la catedral, que es una auténtica maravilla, ¿no?
Claro, porque después de aquellas cubiertas que estaban ya hechas, se recuperó todo el exterior, pináculos, paramentos, torres, escaleras, estructuras, portadas en el exterior, pero también en el interior. Es decir, se limpió toda la piedra, toda la suciedad, se eliminaron todos los humos procedentes de antiguas calefacciones y también se restauraron todos los bienes muebles.
Fíjate, ¿eh? Y todo esto con este desencadenante, gracias que afortunadamente no pasó nada, pero que sí fue esa llamada de atención, ¿no? Para aquí, lógicamente, hay que tener más cuidado, hay que rehabilitar todo esto y que esté todo en condiciones. Estaba yo pensando, Juan, que ¿qué sentiste cuando viste la Catedral de Notre Dame en llamas el pasado 15 de abril?
Pues nos pusimos en contacto inmediatamente con todos los técnicos, hablamos con los medios de comunicación del Arzobispado, y a la mañana siguiente dimos ya una rueda de prensa. Entonces yo sí que estaba ya en el Cabildo, porque ha sido reciente. Y entonces caímos en la cuenta de que en nuestra catedral podía ocurrir algo similar, pero no. ¿Y cuál es ese pero no? Sencillamente que toda la estructura de la cubierta de la catedral, donde se produjo el gran deterioro con la concatenación subsiguiente para todas las bóvedas, eso no ocurre en la Catedral de Burgos porque toda la estructura es ya de hierro. O sea, no es de madera. Se eliminaron las maderas primitivas de hace 400, 500 y 800 años. Está reformada toda la estructura de la cubierta, es mucho más ligera, entonces ahí es muy difícil que se pueda producir un incendio de la magnitud de lo que, tal como ocurrió en Notre Dame.
Bueno, pues...
puede ocurrir otra cosa, evidentemente, pero por eso tenemos que estar al tanto siempre.
Siempre, siempre, y seguro que lo estáis. Juan Álvarez Quevedo, vicepresidente del actual Cabildo de la Catedral. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, Paloma Serrano.
Hola, Pilar Cisneros. Que no quiero meter yo el dedo en el agujerito, pero... oye, que llegan los atascos.
Que íbamos a seguir hablando de la vuelta de vacaciones.
No, no. Ay, pues eso, mar, la vuelta de vacaciones, los atascos,
no, por favor,
las retenciones.
Mira, los atascos que esperen un poco más, ¿eh? Todos sí. Aquellos, hay mucha gente que sigue disfrutando de sus vacaciones. Que sigan, sigan.
Y hay quien nos echa de menos también.
No, yo no.
Es verdad.
Que nos
va
a echar de menos, hombre. Bueno, y entonces, a la mutua,
bueno,
¿no?
Eso es, atascos y retenciones. Oye, ¿por qué frustrarte si no puedes hacer nada? Oye, sin embargo, mira, frustrarte siendo buen conductor y pagar de más por tu seguro de coche tiene arreglo, tiene solución. Mutuarte, ir a la Mutua y tener lo mismo pero por menos dinero. Llevas tu seguro de coche a la Mutua y te bajan su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485, consulta condiciones en mutua.es. Vamos, mútuate. Labios de prensa, sabor de amor.
Juan, estaba pensando en tus amigos, los robots camareros. Ajá. Estos que fueron despedidos, pobrecitos, sí, porque bueno, pues derramaban la sopa encima de los clientes. O sea, me lo estoy imaginando llevando una tarta de cumpleaños, por ejemplo, con las velas y todo, a la mesa.
¡Buf! De merengue, ¿eh?
De esas que tiemblan.
Sí.
Bueno, de tartas, hablamos esta tarde con los oyentes. ¿Y qué dicen, Ana?
Pues había una tarta que aún no había salido y que a mí me estaba pareciendo un poco raro, pero... ha habido una de nuestras oyentes que se ha acordado de ella.
Hola, a mí la tarta que más me gusta normalmente es la tarta de manzana. En casi todos los sitios la pido.
A mí me gustan las que son finitas, ¿sabes? Esas tartas de manzana.
Sí. Está bien hecha, está muy, muy rica.
Con
como
una
mal hecha...
bola de helado de vainilla,
ahí
¿no?
Está.
A mucha gente le gusta.
¡Qué buena!
¡Qué rica!
Regular.
Otra oyente.
Últimamente no te gusta nada de las tartas que están saliendo.
Es que esa, yo soy muy exquisita,
esa
Pilar.
Esa súper rara que has dicho al principio,
la Red Velvet.
Que no la conoce nadie y dice que para comerla buena hay que ir a Londres.
Es
la
tía. Verdad.
Ah, bueno,
o sea,
pues,
como que nada.
Date prisa porque...
coges un avión y te vas a Londres.
Después del 31 de octubre a lo mejor no vas.
No te dejan ir a comerla después por el Brexit. Bueno, más.
Pues hay otra oyente que nos dice que ya no nos gustan mucho las tartas, pero nos habla de otros postres que también están muy ricos.
Yo de hacer tartas, nada. Pero de comer, todos los dulces, todo lo que me pongas. Y lo que más me gusta es el milhojas de yema y nata. Y el de merengue con crema. Esos dos milhojas me tienen loca.
¿Qué está haciendo esta señora? O sea, me está entrando ahora mismo un hambre.
Pero mira cómo lo está diciendo, además.
Ay, sí.
Que parece que se lo estaba comiendo.
Deberíamos,
¿eh?
Deberíamos decir que nosotros, vamos, todas las tartas que nos quieran enviar son bienvenidas.
Oye, no, pero lo del mirojas, ¿eh? La mirojas.
Sí.
La verdad es que son riquísimas.
Muy
bueno, depende de la mirojas, pero están muy buenas, ¿no? Ahí con... con ese hojaldrito y después con la cremita o con la nata.
Tan buenas.
Qué buena. Bueno, que estamos hablando de tartas. Si tú las haces además en casa y nos quieres dar la receta, nosotros encantados, porque estamos dispuestos a aprender también, de alguna tarta casera que luego podamos compartir. Que nos digas la que más te gusta o la más rara, que has comido nunca o dónde, y que nos lo tienes que contar en Twitter, en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y notas de voz al número de WhatsApp del programa 607-150602. Sabor de
amor. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
La DGT recomienda evitar la entrada a Francia por el País Vasco desde el viernes 23 al lunes 26 de agosto, ya que en esos días se prevén retenciones y bloqueos en estos puntos fronterizos. El motivo, la celebración de la cumbre del G7 en la localidad francesa de Biarritz, coincidiendo con el regreso de miles de turistas. Se han diseñado itinerarios alternativos, desvíos obligatorios y zonas de aparcamiento de camiones. Toda la información en la web dgt.es, en sus redes sociales y en el teléfono 011. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
¿Cansado de que tu casa haga eco?
Cambia el chip. Aprovecha el momento para decorar tu casa y ven a las rebajas de agosto del Corte Inglés.
Un 50% de descuento en alfombras, cojines y decoración. Y hasta un 20% de descuento en sofás y en una selección de marcas de cortinas.
Las rebajas de agosto del Corte Inglés. Mucho más.
¿Pero de dónde han salido estas patatas?
Están ricas, ¿eh? Son patatas Baby Pat de Hijolusa. Microondas 7 minutitos y... ¡voilá! Fácil, limpio y...
¡Están increíbles!
Baby Pat de patatas Hijolusa. El reto de comer bien cada día.
Deja de mirar tu móvil con cara de pena, asúmelo, te quedan 2 días para decirle adiós. Aprovecha la precompra de Galaxy Note 10 y consigue hasta 355 euros al entregar tu antiguo smartphone. Más info en Samsung.com.
Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Lo mejor de ser niño es tener 3 meses de vacaciones. Y lo mejor de ser adulto es tener 3 meses gratis en Berti al contratar tu seguro de coche o moto. Para todos. Berti o falso. Calcula ahora el precio de tu seguro en berti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Se acaba agosto y llega el bajón, ¿verdad, Summer Lover?
Sí.
Pues más bajón te va a dar como se acabe agosto y no hayas aprovechado la promo de Mitsubishi. O sea, unidades limitadas en toda su gama sub con hasta un 35% de descuento.
Rebajón.
Sí, es una buena rebaja de precio.
No, rebajón, como acabe agosto y no me haya aprovechado de la promo.
Sí, eso también, mi querido Summer Lover.
Cuando el colesterol malo que conocemos se oxida, se convierte en oxicolesterol, que se acumula en nuestras arterias.
Oxicol reduce y normaliza los niveles de colesterol malo y nos ayuda a evitar su formación y acumulación.
Mantén el colesterol a raya con Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Y si tienes los triglicéridos altos, prueba Oxicol Plus Omega, rico en omega 3.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Ya está aquí lo más esperado del arranque de la temporada. La guía marca de la Liga. La más completa del mercado te trae toda la información del fútbol nacional e internacional masculino y femenino a través de sus 420 páginas. No te quedes sin ella. Ya a la venta en tu kiosco.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son sonidos que desde luego hacen que, no sé, bajemos la cabeza, ¿no? Es uno de los sonidos de la vergüenza, uno de los capítulos más dolorosos de nuestra historia reciente, el Holocausto. Un episodio del que hemos visto y oído muchas cosas, por el que desde luego pues se han escrito libros, han corrido ríos de tinta, se han filmado documentales y películas, hombre, películas que desde luego nos descubrieron a grandísimos personajes como Oscar Schindler.
Perlman.
¡Perlman!
Marido y mujer.
¡Jacob y Hannah Perlman!
Bueno, ya sabes que Oscar Schindler es el protagonista de la película La lista de Schindler, con la que más de 1,000 judíos, consiguieron librarse de la muerte. Otros muchos no tuvieron tanta suerte. Según el Museo del Holocausto, entre 15 y 20 millones de personas murieron en lo que conocemos como ese genocidio de los judíos.
Es hebreo del Talmud, dice, quien salva una vida, salva al mundo entero.
Algunos, hemos estudiado libros de historia, hemos leído, al respecto, hemos visto, como decimos, películas, pero seguro que la formación que se han traído mis dos invitadas está muy por encima, desde luego, de lo que podamos saber del Holocausto tú y yo. Son Clara Isabel García Suelto. Hola, Clara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es directora del Centro Territorial de Innovación y Formación de Madrid Sur, en Leganés, en Madrid. Y Paloma Martín García. Hola, Paloma.
Hola, buenas tardes.
Profesora de enseñanza secundaria. Y es que Clara y Paloma han tenido la oportunidad de asistir a un seminario de educadores de España, hasta que dices, todo normal, que está dentro de la formación que suelen recibir nuestros maestros cuando llega el verano, pero Clara y Paloma han recibido esa formación en Jerusalén. ¿Por qué, Clara? ¿Cómo ha sido esto?
En mi caso, yo, como tú muy bien en la presentación has dicho, soy la directora del Centro de Formación del Profesorado de la Comunidad de Madrid, de la Consejería de Educación, CETIM Madrid Sur, y tenemos una biblioteca en la cual tenemos más de 1,000 recursos didácticos, entre bibliográficos, filmográficos, etcétera, y dedicamos parte de nuestra formación dirigida a los profesores a la enseñanza del Holocausto, a contenidos y a transmitir los valores del Holocausto a través de nuestras actividades y de nuestros cursos. Precisamente por eso fui invitada a este curso que organiza Yad Vashem en Israel y el Centro Sefarad en Madrid.
Paloma, ¿qué es Yad Vashem?
Yad Vashem es una institución pública en Israel que se dedica sobre todo a transmitir la memoria del Holocausto, y nosotros donde hemos estado es que tiene un departamento específico internacional para transmitir. Nuestro curso iba sobre la didáctica del Holocausto, cómo tenemos que abordarlo con nuestros alumnos en las aulas.
Claro, porque uno podría pensar, vosotras sois profesoras, tenéis una experiencia probablemente larga ya en la enseñanza, a ver, no tan larga, que son jóvenes, pero dices, yo ya sé cómo explicar esto, me he documentado, he leído, pero llegáis a este seminario y quizá os dais cuenta de que no sabíais tanto.
Por supuesto.
¿Sí? Sí, Paloma.
Sí, sobre todo, es un tema muy delicado que, puede herir muchas sensibilidades. Es mucho más complejo que lo que viene en una página de un libro de texto, y además es una herramienta estupenda para abordar muchos aspectos que yo considero que son muy importantes en educación. Los aspectos sociales, educación en valores, capacidad de decidir, todo esto también se puede trabajar.
Pero a ver, entonces me estás intentando explicar, nos estás diciendo que no estamos hablando solo de historia, sino que muchas de las cosas que salen de aquí, de este seminario, de lo que habéis aprendido, son aplicables hoy en día a las cosas de nuestro día a día.
Pueden serlo.
Y por lo tanto de la enseñanza que vosotros vais a dar en las clases, en las aulas.
Claro, a través de este curso lo que nosotros hemos aprendido es o asumido es la necesidad de promover la educación, el recuerdo y también la investigación del Holocausto. Como muy bien tú dices, Pilar, es importante saber la historia. De hecho, nosotros hemos aprendido más historia durante el curso, pero lo que hemos hecho es profundizar sobre todo en cómo transmitir, como decía Paloma, esos valores, concienciar, sensibilizar sobre todos los temas relacionados con el Holocausto para que no se vuelvan a repetir. También, despertar en el alumnado la curiosidad por intelectual, por el tema, para también incentivar ese pensamiento crítico, el no quedarse solo con lo que escucha en un momento dado. De ahí ciertos comportamientos a veces que tienen los alumnos o la propia sociedad antisemitista, sino despertar esa curiosidad, ese pensamiento crítico, pero desde el conocimiento.
Pero, por ejemplo, Paloma, cuando vuelvas a clase, a dar tu clase en septiembre o a partir de septiembre, en el momento que tengas que abordar este tema, ¿qué ha cambiado? Es decir, después de esta visita a Israel, ¿por qué? ¿Qué cosas nuevas has tenido la oportunidad, no sé si, de aprender? ¿Y qué ha cambiado, crees tú, en tu manera ahora de transmitir este tema luego a tus alumnos?
Una de las cosas que a mí más me ha fascinado del curso es la metodología y lo bien estructurado que está el abordar este tema, diferenciando claramente antes, durante, después, teniendo claro víctimas, perpetradores, observadores o los justos de las naciones. Entonces, para cualquier planteamiento didáctico, tener los elementos básicos bien estructurados facilita muchísimo.
Porque ¿cómo era el antes? Estás hablando de estructurar.
Estoy
mucho.
Estoy hablando de antes de que subiera Hitler y demás.
Sí. Entonces, ¿cómo era ese antes? También habéis estado hablando de eso.
Pues el antes era una sociedad en la que se va generando, digamos, una serie de comportamientos en contra de los judíos, pero no solo por la religión, sino desde un punto de vista económico, desde un punto de vista político. Entonces se va generando, no es una cuestión solo de Hitler o de los que estaban en el poder o de los que poco a poco se fueron haciendo con el poder, sino es también una situación que se fue generando en la propia sociedad. Entonces la propia sociedad fue generando un odio, podemos decir, en contra de los judíos que derivó en todo lo que es en la Shoah, en el Holocausto.
Se formó un caldo de cultivo quizá en un primer momento indetectable para algunas de las personas, ¿no? que estaban ahí inmersas.
Fue poco a poco, muy gradual, pero al final se llega a una absoluta deshumanización de los judíos, de manera que una vez que quitas la faceta humana ya se puede llegar a cualquier...
¿Ha sido diferente, ha sido la sensación, aunque solo sea hablar del Holocausto, estando allí en Israel, que cuando habitualmente lo hacéis en vuestras clases aquí? Es decir, ¿habéis tenido una sensación muy distinta de vivir estas sensaciones, de que os cuenten todo esto, de hablar del Holocausto, pero allí en Israel?
Sí, por supuesto. Al final, Israel, a mí, Jerusalén, me ha parecido una ciudad fascinante, donde están todas las religiones, donde se ve mucha más diversidad y heterogeneidad. No todos los judíos son iguales. Entonces, esa diversidad la veíamos desde los profesores que nos impartían las diferentes clases o talleres hasta cuando dabas un paseo por la calle. Entonces, la contextualización. También hemos aprendido mucho sobre el pueblo judío, que yo creo que es algo que también desconocemos totalmente.
¿Sí?
Sí, hemos aprendido bastante, incluso, bueno, pues como muy bien dice Paloma, nos hemos movido en el entorno. Jerusalén es una ciudad que te impacta por la diversidad religiosa y, bueno, por la convivencia que se produce entre las diversas personas de diferentes religiones. Y luego también hemos llegado a acercarnos más a lo que es el mundo judío, la religión judía. De hecho, la mayoría de nosotros no conocíamos cómo se vivía el Shabbat. Y hemos estado viviendo el Shabbat, hemos estado en una sinagoga, hemos visitado durante la tarde del Shabbat, ¿verdad?, que comenzaba el barrio ultraortodoxo. Y bueno, pues hemos realizado la cena del Shabbat junto con los profesores del curso. Y bueno, pues ha sido una experiencia que nos ha acercado más a entender el mundo judío para luego realmente en nuestras clases o en mi caso...
poder transmitirlo a la formación también de los profesores.
Exactamente.
Es decir, que los profesores, por lo que veo, no estáis de vacaciones desde junio hasta septiembre, como siempre pensamos, ¿no?
No. No. Eso de 3 meses me parece a mí que...
Hay que seguir formándose para seguir formando y para dar clase después, ¿no?, en el nuevo curso. Cualquier tema es importante, pero desde luego este, aparte de delicado, es fundamental y está muy bien, ¿verdad?, que hayáis investigado al respecto para poder ser más claras después en vuestras clases. Clara Isabel García Suelto, Paloma Martín García, muchas gracias y buenas tardes.
Gracias Pilar, a ti por la invitación.
Cada vez que llega el alba vestida con la madrugada, como a mí siempre me salva.
Bueno, nos ha pasado a todos, ¿no? Vamos pasando por la calle, paseando, a lo mejor mira en una tarde de verano tan agradable quizá como esta, que además no hace mucho calor, al menos en buena parte de España, y de repente pues te encuentras tirado por el suelo pues casi de todo, ¿no? Chicles, colillas, papeles, y siempre decimos eso de, pero hay que ver, ¿eh? ¿Qué sucio está esto? ¿Por qué no limpian más? Pero a veces somos capaces incluso de hacer autocrítica y pensar, bueno, qué guarros somos nosotros, ¿no? ¿Por qué lo tiramos todo al suelo? ¿Qué se puede hacer para que también los ciudadanos seamos un poquito más cívicos? En el Ayuntamiento de Getafe Madrid están dispuestos a tomarse esta cuestión muy, pero que muy en serio, con una nueva ordenanza que va a multar, primero, los escupitajos. Oye, porque esto de escupir por la calle, la verdad es que es una auténtica guarrería. Después también el tirar al suelo, a la acera, a la calzada, pues pipas, chicles, en fin, todo tipo de cosas. Pero además la ordenanza es un poquito más amplia y atención, y aquí viene también la polémica, porque las multas pueden llegar hasta los 3.000 euros. Parece mucho, ¿no? Bueno, Sara Hernández es la alcaldesa de Getafe. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, esto dicho así, a grandes rasgos, nosotros nos quedamos con las cosas más llamativas, ¿no?, de la ordenanza. Pero, ¿qué es lo que se pretende realmente?
Claro, habéis hecho un relato centrándose solo en la letra pequeña, pero nosotros queremos elevar el discurso porque lo que queremos es hacer la puesta de largo de esta nueva ordenanza, que primero con la que pretende el Ayuntamiento, la ciudad de Getafe, ponerse al mismo nivel de otras ciudades. Esta ordenanza, Getafe no está haciendo nada diferente de lo que están haciendo también, de lo que ya llevan tiempo haciendo las ciudades de nuestro entorno. Y teniendo en cuenta la importancia de la ciudad de Getafe y la envergadura de nuestra población, no podíamos quedarnos atrás. Lo que pretendemos es con esta ordenanza establecer un modelo de ciudad. Getafe se ha construido gracias a la implicación, al esfuerzo de muchos vecinos y vecinas, y a lo que pretendemos con esta ordenanza es dar un paso más para que entre todos cuidemos no solo la ciudad, sino también el modelo de vida de la ciudad de Getafe. Una ciudad donde queremos poner el énfasis en la convivencia, que todos podamos disfrutar de nuestra ciudad, teniendo en cuenta los diferentes usos que cada uno le damos a ella.
Claro, todos queremos una buena ciudad, una ciudad agradable y una ciudad limpia. Normalmente cuando nos encontramos las calles sucias, solemos echar la culpa a las autoridades. No sé si solemos hacer autocrítica, pero todos tenemos culpa en ello. Ahora, yendo un poco a lo concreto, ¿no? Porque hay cosas llamativas también desde de esta ordenanza. Por ejemplo, ¿van a poner unas horas determinadas para poner las alfombras o para aquellas personas que tienen esa costumbre todavía, ¿no?, de sacar las alfombras por la ventana?
Esta ordenanza, permíteme que insista, lo que establece es un modelo educativo, es criterios pedagógicos. Para ello también el Ayuntamiento de Getafe, a partir de hoy, que es la entrada en vigor de la ordenanza, va a implantar jornadas, conferencias, charlas pedagógicas e incluso nuestra intención es establecer unos premios a la convivencia para que entre todos podamos aprender lo que es bueno para nosotros mismos, pero también es bueno para los vecinos. Por ejemplo, has hecho referencia al tema de las pipas. Evidentemente, por supuesto, que en Getafe, como en todas las ciudades, se pueden comer pipas, pero a nadie nos gusta, por ejemplo, pasar por un espacio urbano donde haya restos de bebidas, de latas de bebidas, restos de pipas. Lo que queremos es utilizar la ciudad, pero después se puedan hacer todas las tareas necesarias para limpiar esa ciudad. Por supuesto, el Ayuntamiento de Getafe tiene como obligación limpiar la ciudad, pero si todos colaboramos, sin duda alguna, va a ser mejor para el conjunto de la ciudad.
Pero, alcaldesa, si tiro la cáscara de la pipa al suelo, ¿qué multa me pueden poner?
No va a pasar absolutamente nada. Lo que sí vamos a sancionar es si existe ese comportamiento en una envergadura que molesta a los demás. Yo si quedo con unos amigos a tomarme un bocadillo, comer pipas en un parque, no va a pasar absolutamente nada. Si hago una fiesta y después termino la fiesta sin recoger lo que haya depositado, pues evidentemente a partir de ahí sí va a entrar el ayuntamiento. Por supuesto,
es decir, que van a perseguir la suciedad del botellón.
Eso ya estaba perfectamente regulado por una normativa de la Comunidad de Madrid. Lo que vamos a sancionar y vamos a regular de manera positiva es aquellas conductas que hechas de manera masiva enturbian la buena convivencia. Por supuesto que se tiene que jugar a la pelota en las calles, pero hacerlo a altas horas o, por ejemplo, utilizando el cierre metálico de un establecimiento como portería, eso no es lo más adecuado. Esas tipo de circunstancias es las que sí queremos empezar a regular. Por supuesto, ahora es verano y todos salimos a la calle por la noche. Y es bueno tener tertulia con nuestros vecinos, pero poner música a las 3 de la mañana ya es un exceso en ese comportamiento que molesta al resto de vecinos. Por lo tanto, queremos hacer esa pedagogía al conjunto de la ciudad. No solo mirar para uno mismo, sino también mirar que nuestro comportamiento puede molestar al que esté al lado, que tiene el mismo derecho que nosotros a disfrutar al 100% y en plenitud la ciudad.
Pero no me ha contestado, ya sé que es como una anécdota, pero si sacudo la alfombra, ¿me van a poner una multa o no?
Evidentemente no, porque lo que vuelvo a repetir son que nosotros regulamos esas conductas que hechas de una manera abusiva, de una manera absolutamente masiva, molestan a los demás. No nos quedemos en las pequeñeces, porque eso es el común del día a día, el aspecto doméstico de cualquier ciudad. Vayamos a lo grande, realmente a educar. A saber que nuestros hijos, nuestros nietos y nosotros vivimos, tenemos que trabajar para tener el mejor modelo de convivencia posible.
¿Y las multas que pueden llegar a los 3.000 euros, entonces, para qué serán?
Para, evidentemente, poder saber lanzar ese mensaje claro de que queremos trasladar...
¿Pero para qué conducta en concreto?
Las que establece la ordenanza. Podrás comprender que no me conozco al dedillo todas las sanciones ni toda la tipología de conductas, porque lo que sí tengo claro es el modelo al que queremos ir. Pero también quiero señalarte un aspecto. Esta no ha sido una iniciativa que se le haya ocurrido a la alcaldesa de Getafe. Llevamos varios años redactando colectivamente este texto de la ordenanza, no solo con partidos políticos, con representación en el ayuntamiento, sino también con asociaciones. Hemos tenido rondas de asambleas vecinales que los vecinos y vecinas nos han dicho, ya era hora que Getafe contara con este tipo de herramientas, para que al mismo tiempo que llamamos a la policía para poder quejarnos de un comportamiento, la policía tenga las herramientas necesarias para poner fin a esa herramienta. Además, señalar que la ordenanza no va a ella sola. También, por ejemplo, estamos poniendo en marcha un programa de mediación, porque si existe un conflicto entre vecinos, lo mejor es sentarse, dialogar y con la ayuda del ayuntamiento llegar a la mejor solución posible en la que todos nos sintamos conformes y de acuerdo.
Bueno, lo importante es conseguir, supongo, ese objetivo, una ciudad más limpia, más agradable. Getafe y cualquier otra ciudad de España, yo creo que todos nos apuntaríamos a ello. Las multas, bueno, pues dependiendo de la cuantía, me imagino que muchos vecinos no estarán a lo mejor muy de acuerdo, pero veremos cuáles son los resultados, lo iremos viendo. Sara Hernández, alcaldesa,
claro,
de Getafe.
Efectivamente, y en ese caso, por ejemplo, permíteme que la pequeña intrusión, que muchos vecinos nos dicen, hombre, poner sanciones más duras, por ejemplo, a aquellos dueños que no recogen los excrementos de los perros, porque eso desde luego no lo podemos aguantar y sufrir las consecuencias entre todos. Por lo tanto, aquí respondemos a una demanda vecinal que llevamos durante los pasados 4 años plasmando y percibiendo de una manera muy clara.
Gracias, alcaldesa. Buenas tardes.
Un verdadero placer. Muchas gracias. Hasta luego.
Y si tú dices que estoy loco, que te vuelvo muy loca, más bien será mi ganas de comerte esa boca. No se puede ser bueno, yo te quiero, pero me niego a aceptar primero que en verdad por tu cuerpo yo muero. Toda la noche pensé en mi cama.
Bueno, es decir, que vamos a comernos un trozo de tarta o incluso unos pasteles, pero si te lo comes por la calle, porque de repente has visto una pastelería, te has tomado o te has comprado el típico pastel individual, no tires nada al suelo. Hombre, yo creo que las multas siempre tienen que ser de todas formas proporcionales, ¿no? Porque si son demasiado elevadas, al final, fíjate, creo que no cumplen realmente la misión que se busca, ¿no? Ahora mira, que si te ve alguien tirando un papelito al suelo y te pone 30 o 50 euritos en el momento, a lo mejor la próxima vez te lo piensas. Es que todo esto, claro, es cuestión de darle una vuelta. Decía yo lo del envoltorio, ¿no? Del pastel. Bueno, que no busca una papelera. y tirado en la papelera. Pero primero comete el pastel, que de eso hablamos, de pasteles, de tartas, en esta tarde aquí. Ana Huertas, ¿qué dicen los oyentes? ¿Tenemos alguna receta, alguna sugerencia, alguna tarta especial en esta tarde de miércoles?
Tenemos a alguien que está más loco que yo y que no se va a Londres a tomarse un pastel, sino que se va a otro sitio más lejos.
La mejor tarta que yo he probado, la probé en Nueva Zelanda y se llama Paulova. Es un pastel crujiente por fuera y cremoso, cremoso por dentro. Coronado con merengue, merengue y más merengue.
Toma.
Vamos, merece la pena ir a Nueva Zelanda.
¿Merece la pena solo para eso?
No, merece la pena ir a Nueva Zelanda, que seguro que merece mucho la pena, ya nos gustaría a todos, ¿no? Quizá algún día vayamos.
Pues
y si vamos, intentaremos acordarnos de que tenemos que pedir esta tarta.
Paulova. Eso es. Silvia, me ha hecho mucha gracia porque dice Silvia, ¿habéis escuchado alguna vez hablar de la Naked Cake? La tarta desnuda, ¿tú la has oído?
Naked Cake, no.
Pues yo tampoco, pero al parecer es un pastel que se dice que es desnudo porque no lleva cobertura, en plan ni fondant ni chocolate. Es lo que es el bizcocho, la crema entre medias y se adorna con frutas. Y he buscado fotos y tiene buena pinta.
Pero vamos a ver, una naked cake, en realidad puede ser una tarta de casi cualquier cosa, simplemente lo que no lleva es el vestido, por decirlo así.
Sí, pero
no,
bueno, pero también le da, no, pero le da el toque la cobertura.
Pero si yo no soy anticobertura, pero bueno, que yo hago una tarta en casa, pues a lo mejor al final no soy capaz de ponerle bien la cobertura, pues la dejo tal cual.
Sí, pues sí.
Eso, más.
Una muy curiosa de un oyente de La Mancha, de mi tierra.
Buenas tardes, desde Bolaños de Calatrava. Yo hago la típica de queso, pero le añado un poco de queso rallado manchego para que le dé un poquito más de cuerpo. A mis amistades les gusta mucho.
¡Qué buena idea!
El queso manchego
con
está
queso
buenísimo.
Manchego, buenísimo. Por favor. Pues... ¿Y con qué haces la base, querido oyente? ¿Tú cómo haces la base? ¿Con galleta machacada?
Con galleta, vamos, yo no la hago, pero mi madre la hace con galleta y con mantequilla.
Galleta y mantequilla machacada para hacer la base de la tarta de queso.
Sí,
vale.
Sí. Y ya no
bueno,
sé lo demás.
De eso hablamos, de tartas. ¿Cómo haces la que más te gusta, si es que la haces? ¿O cómo te la comes? ¿O dónde te la comes? ¿O cuál es la que más te gusta o la que menos? Nos lo cuentas en Twitter, @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-150602.
Mi tarta favorita es la de galleta y chocolate de todas
las. Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, más goles, más emoción, más... ¡Tiempo de juego!
¡Dale, Manolo!
Este sábado, Real Madrid-Valladolid.
¡Cuidadito!
Y el domingo, Leganés-Atlético de Madrid.
¡Por banda izquierda!
Fútbol Club Barcelona-Betis.
¡Siente la magia del fútbol!
Y además, arranca la Vuelta Ciclista.
Esto es ciclismo, cualquier cosa puede pasar.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
¿Le quitarías un 30% a tu salón? Ese maravilloso lugar donde está la tele. Si hay que quitar un 30% a algo, mejor que sea tu seguro de hogar. Cámbiate ya a Línea Directa y te bajamos el precio de tu seguro hasta un 30%. Te lo garantizamos. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
Gracias por venir tan rápido.
No se preocupe, ¿ha sufrido algún robo?
Un robo no, se me metió gente a vivir en mi casa y después de un montón de meses por fin hoy he podido recuperarla.
Pues tranquilo, porque una alarma es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 1 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
El parque eólico en el que colabora EVA arranca motores, impulsado por los 645 millones de euros que CaixaBank ha destinado a proyectos de energía renovable en el último año. Generar un efecto positivo en las personas nos hace diferentes, y eso es ser una banca socialmente responsable. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer.
Que se encienda el estadio y que empiece el fútbol. Los goles, los pases y las paradas. Las faltas, los penales. Que intervenga el VAR y que canten los hinchas sin parar. que empiece el fútbol.
Los que saben de fútbol eligen Orange Televisión, con todo el fútbol gratis toda la temporada. Consulta condiciones en orange.es.
¿Y vos? ¿Estás listo? Llama ya al 1414 y contratalo.
Orange.
¿Sí?
Hola, papá. Oye, ¿estás en la playa?
Sí, hijo. Llegamos ayer, ¿por?
Buah, pues nada. Es que me ha llamado mi vecina, que anoche robaron en varias casas de la urbanización. Y no sé si en la mía también. Y era por si estabas para ir a comprobarlo, pero nada. A ver a quién encuentro ahora.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Mates, inglés, soci, lengua, la vuelta al cole ya está aquí. Y necesitamos de todo para ganar esta batalla.
Y queremos apuntes bonitos.
Volver al cole este año será mucho más fácil, con ofertas sobresalientes en papelería, como 4x3 en marcas de escritura como Bic, Stabilo, Alpino y Univol. Tu vuelta al cole más fácil con El Corte Inglés.